Estaremos hablando acerca del histórico acuerdo al que llegaron representantes del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC respecto a uno de los puntos más trascendentales en los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, y es precisamente el acuerdo y el punto de la finalización del conflicto, la dejación de armas, garantías de seguridad y otros elementos que contempla este punto. Esto estaremos analizando el día de hoy. Angie Cárdenas, muy buenos días.
Buenos días, Sebastián, por supuesto a usted y a nuestros oyentes que nos acompañan en una nueva emisión de Las Cosas que Pasan. Les recordamos que pueden participar a través de @Javeriana919FM y @Las Cosas que Pasan, hablando sobre este tema tan importante para el país, y es este acuerdo sobre cese bilateral al fuego. Por supuesto, hay muchísimos comentarios, Sebastián, de lado y lado, podríamos decirlo, y la idea es ponerlo sobre la mesa y ver qué es lo que está pasando frente a esta noticia histórica que se dio el miércoles 22 de junio sobre este nuevo panorama que se viene para nuestro país.
Pues es por eso que a las 8 de la mañana y 4 minutos queremos saludar y darle la bienvenida a Juan Carlos González, quien es politólogo con maestría en ciencia política y especialista en teorías y experiencias en resolución de conflictos armados. Es por eso que hasta ahora agradecemos su presencia y participación. Profesor González, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo lee usted precisamente este punto tan trascendental en la agenda de los diálogos de paz en La Habana entre gobierno y FARC respecto precisamente al cese bilateral al fuego y los, si se quiere, subpuntos que hay al interior de este?
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, puntualmente es un paso trascendental dentro de cualquier proceso de paz, es un paso trascendental en la búsqueda precisamente de soluciones no armadas al conflicto, pues que indudablemente ya todos conocemos, llevaba más de 50 años siendo prácticamente el protagonista de nefastas páginas en la historia de nuestro país, es decir, de toda la violencia, de todos los actos de guerra que se vieron entre estos dos actores, Estado y FARC. Por supuesto, no hablamos de los terceros actores como paramilitarismo FARC o ELN FARC, etcétera, etcétera. Simplemente este es un acuerdo que indudablemente marca el hito, marca el inicio, marca un punto de partida precisamente en la transformación de ese conflicto en formas distintas para su resolución, y por supuesto esto desescala automáticamente todos los actos de violencia y todos los actos de barbarie que vivimos durante los últimos 50 años.
A esta hora de la mañana también saludamos a Dion Alexandra Cruz, politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Cruz, ¿cuál podría ser su lectura también frente a este día histórico para Colombia?
Bueno, querida Angie, muy buenos días para ti, para Sebastián, para mi colega el profesor Juan Carlos, para todos los oyentes de Las Cosas que Pasan de Javeriana Estéreo. Efectivamente, me sumo al análisis que hace el profesor González y le adicionaría algunos elementos importantes, además del carácter histórico tan importante que tiene este ejercicio de llegar ya al proceso realmente culmen, ¿no? A la dejación de armas, a este proceso que va a durar 6 meses, porque es un ejercicio que apenas arranca, también hay que explicarle a nuestros oyentes, pero en la aprobación de este punto y además frente a actores importantes del orden internacional, tenemos que decir que el pasado jueves 23, que fue este día histórico, este evento en La Habana, Cuba, tuvo la presencia de más de 6 jefes de Estado de todo el mundo, tuvo la presencia nada menos y nada más que el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de las delegaciones de la Unión Europea, el delegado directo del presidente Barack Obama. Es decir, es realmente un momento muy importante, no solamente para Colombia, sino que tiene un impacto en América Latina, tiene un impacto mundial. Recordemos qué está pasando en el mundo hoy: la polarización por los temas anti-inmigración, la xenofobia, una campaña muy radicalizada en los Estados Unidos de Norteamérica, sumada al gravísimo hecho en Orlando, que muestra no solamente el tema del fundamentalismo, sino también la homofobia, lo que acaba de suceder en Reino Unido. Es decir, que el hecho de paz hoy por hoy en el mundo entero está siendo este proceso de paz alcanzado con las FARC, una de las guerrillas más más antiguas del mundo y una de las más numerosas quizá de América Latina, más persistentes en América Latina, solo superado quizá por el conflicto de Irlanda del Norte que tuvo 500 años de duración. Entonces, claramente se trata de un momento para la historia no solamente del país, sino de América Latina y del mundo. Así tenemos que leerlo. Todos los ojos del mundo están sobre Colombia y sobre lo que pase en los próximos meses para realmente consolidar la paz, al menos con este actor que ha sido de los más importantes, de los que más muertos, desaparecidos y hechos violentos ha generado en nuestro país.
A las 8 de la mañana, 8 minutos, damos la bienvenida al profesor Saúl Mauricio Rodríguez, quien es historiador laureado de la Universidad Nacional de Colombia, además es investigador del Departamento de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Profesor Rodríguez, muy buenos días. ¿Y alguna vez habíamos estado tan cerca de una finalización del conflicto armado, en este caso con las FARC, en nuestro país?
Buenos días, Sebastián, muchas gracias y un saludo para los colegas en la cabina.
Hola.
Realmente las negociaciones de paz con las FARC han tenido todos unos procesos bastante caldeados, es decir, desde los años 80, que fue el presidente Belisario Betancourt, que fue el primero que inició, digamos, negociaciones, conversaciones con este grupo armado ilegal, no se había llegado a un punto tan extremo, digamos, donde se puede ganar la paz, como decían un poco mis colegas, para reafirmar esto. En esa medida, este momento es no solamente histórico, sino coyuntural para la construcción de la democracia y de la sociedad colombiana. Como todos lo sabemos, gran parte de los elementos fundacionales de este grupo armado ilegal tienen que ver con los problemas estructurales de la sociedad colombiana, que son lo que llaman o se denominan como las causas objetivas del conflicto. Entonces, este paso es muy importante en la medida que siempre se había considerado que las FARC no iban a llegar a este punto. Muchos sectores del país, gremios, sectores políticos, habían considerado que este momento, digamos, no se iba a llegar a dar, sobre todo por los antecedentes que había con los antiguos diálogos de paz en la zona del Caguán, que, digamos, se había visto la poca voluntad política de las FARC para hacerlo. Entonces, en esa medida, como también lo señalaban mis colegas, este momento es coyuntural, pero sobre todo para construir. Digamos, no es un punto culminante, que muchas personas lo han querido ver así, sino un momento para comenzar todo un proceso que tiene que ver con esta construcción, la inclusión, y digamos, al ver los puntos de este planteamiento que se presentaron la semana pasada, uno ve que incluye una versión, incluso para algunos etcétera, pero digamos muy estructurada en algunos elementos, cuando no solamente se considera la dejación de armas, sino también todo el proceso para la desmovilización, para la integración y protección de sectores de la sociedad que han sido vulnerables dentro del contexto del conflicto armado interno colombiano, sobre todo los defensores de derechos humanos, que es un punto que podríamos discutir a lo largo del programa, que no solamente, digamos, se habló de la protección de los miembros de las FARC, sino también de todas estas personas que no tienen nada que ver con el conflicto y que han sido perseguidas o incluso amenazadas fuertemente por grupos armados ilegales de derecha.
Profesor González, ¿podríamos hablar un poquito más de qué fue exactamente lo que se firmó?
Bueno, lo que se firmó básicamente contiene varios numerales en el sentido de que, primero que todo, va a haber unas zonas especiales de concentración; segundo, van a haber unos campamentos especiales donde la guerrilla se va a concentrar; tercero, se firmó precisamente el cese de fuegos y hostilidades, totalmente bilateral, es decir, las dos partes acordaron cese de fuegos, lo que quiere decir que el ejército no puede en ningún momento entrar a confrontar a esta guerrilla, y la guerrilla tampoco puede entrar a generar acción. Eso es importantísimo. Creo que es el centro de todo este gran paquete de acuerdos. Tercero, se habló precisamente de la protección no solo de los guerrilleros, sino también de las personas que no tienen que ver con el conflicto. Esto es fundamental, es decir, va ligado al cese de fuegos, tiene que ver también con un tema de protección. Garantías efectivas para que precisamente no sean atacadas estas personas. Básicamente ese es el gran paquete que se ha firmado en La Habana, pues obviamente para hablarlo concretamente, y no, pues por supuesto no extenderme más.
Profesora Dione, hablemos entonces punto por punto de lo que esto implica. La dejación de armas, y hay un elemento que allí parece fundamental, y es precisamente la veeduría, si se quiere, la participación de la ONU como garante para realizar todo este proceso de la dejación de armas. ¿Qué tan importante, qué tan fundamental es precisamente la actuación de la ONU allí en este punto como tal?
Fundamental. Recordemos que de los logros más importantes de nuestra canciller María Ángela Holguín, en este ejercicio de internacionalización, de ubicación de la agenda de paz en el contexto internacional, está haber logrado poner este tema de la paz, y no solamente el tema, sino realmente los mecanismos para cumplir los plazos, el ejercicio de monitoreo y verificación en el proceso de dejación de armas, que es quizá uno de los puntos de mayor delicadeza que tiene el proceso de paz, pues estuvo precisamente la aceptación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de ser el agente responsable, el agente líder del proceso de monitoreo y verificación. Era claro que tenía que buscarse un tercer actor. No se podía ni desde el gobierno ni desde las FARC. No se puede ser juez y parte. Y por eso la ONU entra con una misión muy importante. De hecho, tiene un gasto financiero que aportar, porque todo esto implica desde el ejercicio mismo de traer personal a todos estos puntos que mencionaba el profesor González, precisamente esas zonas veredales y las zonas campamentarias o campamentos en donde van a estar las personas desmovilizadas de la guerrilla de las FARC. Estamos hablando de 23 zonas veredales y 8 campamentarias o campamentos un poco más pequeños en extensión. Estos pequeños son de máximo 4 hectáreas. Estamos hablando más o menos de 200 por 200 en distancia. Son realmente muy pequeños. Y allí, en estos espacios, entonces, van a estar estos comités de verificación y monitoreo. El trabajo que viene parte del famoso día D. El día D no se sabe todavía cuándo va a ser. Se ha dicho que puede ser el 20 de julio, que sería obviamente un día emblemático para nuestro país, pero algunos un poco más realistas señalan que puede extenderse un poco más, que puede hacerse probablemente en agosto. A partir del día D, entonces, arranca un proceso secuencial de dejación de armas. Esa dejación de armas se va a hacer en unos containers específicos que va a manejar en Naciones Unidas en cada una de estas zonas, y progresivamente, pasados inicialmente 90 días, se van a entregar el 30% de las armas de las FARC. Luego, a los siguientes 40 días, se entrega el otro 30% para finalizar con un 40% de armas restantes, que se entregan más o menos a los 120 días. 150, perdón. Es decir, que a los 180 días, exactamente a los 6 meses después de ese día de, calculamos que hacia el mes de diciembre, pues ya este proceso tiene que haber terminado, y lo que tenemos que empezar a proyectar como país es precisamente de lo que nos habla el profesor Saúl y lo que nos refiere el profesor González. ¿Cómo vamos a reintegrar a esta comunidad desmovilizada? Estamos hablando de cerca de 8.000 personas, 8.000 compatriotas colombianos. ¿Cómo vamos a generar las condiciones también en los territorios en donde están asentados de presencia institucional? Porque algo que diferencia este proceso del famoso tema polémico de las épocas de la zona de distensión del Caguán y demás, de Tres Mesetas, en fin, toda esa zona que todos conocimos, que se prestó para tantos desmanes, para tantos abusos, pues justamente es que la fuerza pública, el Estado, ¿cierto?, tiene que hacer una presencia fuerte en el territorio. Si bien en esa etapa inicial la fuerza pública no debe estar cerca a las zonas donde van a estar las personas desmovilizadas, en lo posterior la fuerza pública tiene que hacer un ejercicio junto con la policía de obviamente estar muy atentos para garantizar las condiciones de seguridad y orden público en los territorios, de tal manera que tanto las personas desmovilizadas tengan las condiciones y garantías de vida, de dignidad, de integridad humana, como para todas las comunidades que están en estos territorios, que han sido también aquejados por la violencia durante muchos años: comunidades campesinas, pobladores, comerciantes, ganaderos, propietarios de tierras, en fin, todos quienes están en las comunidades, jóvenes, niños, tienen que tener todas las garantías de seguridad, tal cual se ha expresado como el gran propósito nacional de la paz.
Profesor Saúl Mauricio Rodríguez, ya tenemos tal vez conocimiento de cómo exactamente van a funcionar estas zonas de ubicación.
Mira, digamos, por lo que uno puede leer, digamos, de este planteamiento entre las FARC y el gobierno, es que es una zona de concentración en estas zonas veredales, donde las fuerzas, digamos, de las FARC van a estar congregadas más o menos a un kilómetro de distancia. Van a estar las Fuerzas Armadas, pero como decía la profesora Dione, va a haber una verificación. Y ahí quería señalar una cosa que es muy importante, que la profesora Dioni señalaba, que tiene que ver con la verificación internacional. La verificación internacional en este caso va a ser no armada, es decir, es parte de las Naciones Unidas, son, digamos, este monitoreo lo va a llevar personal que no lleva armas. Muchas personas de pronto lo conocen o lo han visto, para quienes no saben, usualmente en estas misiones de paz las Naciones Unidas envían cascos azules, los cascos azules usualmente llevan armas. En este caso, en el caso de Colombia, no lo van a hacer. Y hay otro elemento importante, digamos, para responder un poquito a tu pregunta y para contextualizar, tiene que ver con el hecho de que el personal de Naciones Unidas está directamente anclado con la CELAC. Incluso lo analizábamos en otros programas, pues, que es bien interesante la CELAC, porque es este conjunto de países latinoamericanos que, digamos, han tomado un papel o un rol muy importante en este proceso de paz. Y si uno lo ve en perspectiva, no hay una presencia tan activa de Estados Unidos, sino yo, curiosamente, uno de los grandes, vencedores, se les quiere llamar así, dentro de esta firma de estos elementos, es la comunidad de países latinoamericanos. En la medida que ellos van a hacer la verificación, sabemos que de la mano, digamos, hasta donde se ha llegado, Cuba y Venezuela tuvieron un papel muy importante, y pues países como Chile, que hicieron parte de la verificación. En este caso, las zonas donde van a estar los combatientes de las FARC van a generar, digamos, unos sitios de concentración donde no va a haber deslegitimidad, digamos, de las fuerzas, digamos, estatales de Colombia, y el ejército, digamos, va a estar concentrado protegiendo las zonas, que es un elemento que ha sido bastante criticado en procesos anteriores. Como lo decían los colegas hace unos momentos, el problema con la zona de distensión es que se le quitó poder al Estado, y básicamente poder armado y estatal. Entonces las FARC pueden hacer lo que quieran, y ese es el resquemor, el temor de parte de la población, de un sector de la sociedad colombiana, en la medida que esto pudiera ocurrir. Pero digamos, como se ha planteado, hay un poder del Estado, y como lo decía la profesora Dione, que ha sido uno de los elementos transversales en el conflicto colombiano, que tiene que ver con la poca presencia de las instituciones del Estado, y esta es una oportunidad también, hablando un poquito de estas zonas, de estas 23 zonas, digamos, de concentración, veredales, perdón, donde el Estado tiene que hacer mayor presencia, digamos, que ha sido una de las demandas históricas y uno de los problemas, digamos, básicos del conflicto hasta donde llegamos.
Profesor Juan Carlos González, ¿cómo le ve usted precisamente esta distribución y elección de estas 23 zonas de concentración?
Bueno, hay que notar que las zonas fueron prácticamente diseñadas por los militares, por el ejército colombiano, es decir, son zonas que están acordadas precisamente con los comandantes de las FARC y establecidas prácticamente desde el aparato castrense. Son zonas que cubren un porcentaje pequeño del territorio, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hizo el gobierno Uribe en Santa Fe de Ralito, ¿cierto?, que despejó todo un municipio para concentrar allí las tropas paramilitares, y lo que hizo pues la administración Pastrana de concentrar, pues desconcentrar o despejar 42.000 kilómetros cuadrados de territorio. Acá se trata de zonas muy muy pequeñas, muy concretas, prácticamente zonas que tienen que ver con veredas y pues con corregimientos y con veredas. Básicamente se establece en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Guajira, Chocó, Cesar, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Arauca, Nariño, Guainía, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Son zonas que pertenecen a una minúscula fracción de estos departamentos, en donde, por ejemplo, Antioquia son tres zonas, en Chocó es, en Tolima son dos zonas, en Cauca son dos zonas, en Nariño son dos zonas, en Caquetá dos zonas, en Guaviare dos zonas, en Meta serían cuatro zonas, en Guainía, en Arauca serían dos zonas, en Cesar una sola zona, en Norte de Santander una zona, y allí vendrían acompañados los campamentos estarían ubicados en Antioquia, en Córdoba, en Guajira, en Guainía, en el Meta, en el Caquetá, en Cauca y en Chocó, y en Antioquia también. Allí estarían concentrados los campamentos. Es decir, lo que se busca aquí es que básicamente zonas estratégicas o zonas de corredores o zonas que indudablemente tenían control de este actor armado, pues logren de alguna manera concentrar a este aparato armado, ¿cierto?, en una pequeña fracción de ese territorio donde antes estaban diseminados. Entonces lo importante de esto es que efectivamente se va a lograr identificar la cantidad de tropa, ¿cierto? Acuérdense que una guerrilla es clandestina, es decir, no sabemos quiénes son los guerrilleros, porque sencillamente ellos son clandestinos. Entonces, indudablemente, allí con esta zona de concentración, pues se puede identificar cuál es la magnitud de la tropa, cuál es la cantidad, pero además facilita el tema de la dejación de armas, es decir, facilita la verificación de cuántas armas hay hombres, ¿cierto? Cuántas armas no hombre, ¿cierto? Que son las de, por ejemplo, armas de apoyo, material de retaguardia. Y adicionalmente se identifica el potencial, por ejemplo, de capacidad en cuanto a qué elementos militares, humanos, hombres, mujeres, se tienen, ¿cierto? Aquí hay un tema importante que vale la pena reseñarlo frente a la concentración, y es el tema de los niños. El tema de los niños tiene que tener un tratamiento especial, es decir, los niños no van a ir a estas zonas de concentración y van a estar en estas zonas especiales. Igualmente, se está desarrollando en este momento un acuerdo sobre la relación que exista con minorías étnicas, ¿cierto? En caso particular, pues con personal afrodescendiente y personal indígena. Básicamente, eso también se está identificando. Entonces, estas zonas que van a permitir, pues, varios elementos estratégicos que facilitan, por supuesto, la identificación de real de este del componente tropa que poseen las FARC.
Profesora Cruz, en un panorama tal vez un tanto negativo, pero hay que tener tal vez todas las posibilidades sobre la mesa, ¿qué pasaría si en algún momento se llega a dar una confrontación en este momento en que ya estamos de adelanto, digamos, de los diálogos de paz?
Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes que tiene este proceso, a diferencia de los anteriores, es que ha definido mecanismos para saldar ese tipo de situaciones eventuales que se pueden presentar y que son naturales en un proceso de estos. El país tiene que prepararse para lo que viene. Lo que viene no va a ser fácil. Las cosas buenas de la vida siempre implican grandes sacrificios y esta no va a ser la excepción, y menos cuando hemos puesto tantos muertos, tantos desplazados, tantas víctimas de este conflicto, como decía el profesor González, tantos niños involucrados en este conflicto. Pues asimismo, el proceso de terminación va a ser complejo en la medida en que además hay sectores de la opinión que no están de acuerdo. Hay sectores radicales en Colombia que todavía tienen dominio y que tienen presencia en los territorios. Las BACRIM no se han desaparecido porque hayamos logrado un pacto con las FARC. Ellas siguen en el territorio. Los urabeños, en fin, todos estos grupos que amenazan el proceso y que pueden ponerlo en riesgo. Así que lo interesante es que existen mecanismos. ¿Y cuáles son los mecanismos? Inmediatamente ocurren situaciones de este tipo, entra a activarse todo ese dispositivo de verificación y monitoreo que tiene Naciones Unidas con el apoyo del CELAC, como dijo muy bien el profesor Saúl. Allí está precisamente este importante escenario de integración regional de Centroamérica y el Caribe, que va a estar acompañando fuertemente de la mano de Naciones Unidas. En esos casos entra directamente al proceso, se analiza, obviamente aquí también hay que reseñar la importancia del papel que ha venido jugando el general Flores, por ejemplo, nuestras fuerzas militares. Este ejercicio con el apoyo de las fuerzas ha sido muy importante y yo creo que el país tiene que reconocerle la gallardía, el coraje que ha tenido nuestra fuerza pública, particularmente el general Flores, quien ha liderado de una manera, yo creo que muy inteligente, muy acertada, de la mano de los máximos dirigentes de la línea dura, de la línea militar de las FARC, para lograr contrarrestar situaciones como estas. Va a jugar un importantísimo papel la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía es un órgano de una gran modernidad, yo creo que de una gran avanzada, en una mirada muy visionaria de su misionalidad. Ahora, con la llegada de quien va a ser el nuevo fiscal o fiscala general de la Nación, pues vamos a tener seguramente claridad sobre esos propósitos de paz, pero en las entrevistas que se han hecho hasta el momento se ha dejado claro que una de las prioridades de esta fiscalía va a ser fortalecer todos sus mecanismos para hacer presencia en los territorios. Esa presencia tiene que ver con robustecer el aparato de justicia, superar precisamente esos escollos que tienen que ver con la reparación de las víctimas, la aplicación de esa ley de tierras, devolverle a esos campesinos que han sido despojados de sus tierras, pues precisamente sus propiedades, a quienes les arrebataron de buena fe, a quienes también se las vendieron de buena fe y las recibieron de buena fe, pues cómo van a ser reparados. Entonces aquí hay unos órganos importantes que van a cumplir un papel en el Estado colombiano, que tiene que ver con la fuerza pública, los desafíos del posconflicto, del posacuerdo para nuestra fuerza pública. Hay que fortalecer tremendamente a nuestras fuerzas militares en sus tres armas y también a nuestra policía, pero además tenemos el acompañamiento internacional que va a estar muy atento a este tipo de situaciones eventuales que se puedan presentar. La sociedad civil cumple un papel importantísimo en este ejercicio. Si bien los civiles no entran a las zonas veredales ni a los campamentos donde están las guerrillas desmovilizadas, las comunidades, la sociedad civil sí está cercana en las cabeceras municipales y en otros territorios veredales que, digamos, guardan relación, vecindad o frontera con estos espacios. La actitud que tenga nuestra sociedad civil, nuestra comunidad, frente a este ejercicio es muy importante. Por eso la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las alcaldías y las gobernaciones hoy por hoy deben estar trabajando con las comunidades, preparándolas para lo que significan los desafíos del posconflicto. Hay que explicarle a todos los ciudadanos cuáles son los puntos de la agenda de negociación, qué implicaciones tienen en los territorios, qué implicaciones tienen en la planeación y en el presupuesto, en los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, el desarrollo agrario integral, la participación política, la reparación de las víctimas, la solución al problema de las drogas ilícitas y los mecanismos precisamente de restitución, de búsqueda de alternativas socioeconómicas y productivas para los campesinos. En fin, hay una cantidad de temas que son desafío para el país nacional, no solamente para el país político.
Pues bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos para la ciudad de Nueva York con Laura Sepúlveda y noticiacorta.com. Ya volvemos.
Hoy es lunes 27 de junio de 2016. Le damos inicio a una nueva semana aquí en Noticias Corta, en donde en Nueva York tendremos un día soleado con temperaturas entre 21 y 26 grados Celsius o 70 y 80 grados Fahrenheit. Con esto le damos inicio a la actualización informativa en materia política e internacional. En crisis está el Reino Unido después de que se aprobara el Brexit, o en otras palabras, la salida de la Unión Europea. La gente pide un nuevo referendo en el que se exija un porcentaje de participación mínimo para que esta decisión se haga una realidad, pues pese a que ganó en votación la salida del país de la Unión Europea, la participación se considera baja respecto al número de habitantes elegibles para votar. Mientras los británicos deciden su futuro y la economía comienza a afectarse de forma importante, los seis países fundadores de la Unión Europea esperan que el proceso de salida empiece lo más pronto posible, lo que será tema de conversación en la reunión que tendrán hoy los cancilleres de Alemania, Francia e Italia. Y mientras en Estados Unidos, con pancartas, arengas y vestuarios coloridos, se celebró el Día del Orgullo Gay, el Papa Francisco, en el avión de vuelta a Roma, dijo a los periodistas que la Iglesia Católica debe pedir perdón por su trato a la comunidad LGBTI y a todos quienes fueron marginados, resaltando que no deben ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente. Con 241 personas a bordo, se incendió uno de los motores del vuelo SQ-368 de Singapore Airlines con destino a Milán. Tras un aterrizaje de emergencia en Changi, dos horas después de iniciado el vuelo, la aeronave aterrizó y se prendieron las llamas, que se controlaron casi de forma inmediata. Tanto pasajeros como tripulantes salieron ilesos después de lo sucedido y se espera que en las próximas horas sean transferidos a un nuevo vuelo para cumplir con su itinerario de viaje. Y como el fútbol también es noticia, llega desde el sur de la Florida, desde Miami, Daniel González, a actualizarnos con la información deportiva.
¿Qué tal? Ahora que tenga excelente inicio de semana. Vamos con la información, porque Chile se coronó bicampeón de la Copa América Centenario al derrotar en tanda de penaltis a Argentina. Fue un partido bastante trabado y bastante duro, donde Leo Messi y Arturo Vidal fallaron los primeros penaltis para sus equipos. Al final pudo llevarse el bicampeonato Chile y Argentina llegó a su tercera final de manera consecutiva. definitiva, perdiendo, ya lo hizo en el Mundial de Brasil 2014, la final de la Copa América precisamente también contra Chile en el 2015 y esta última final en la Copa América Centenario, por lo que Leo Messi anunció que se retira de la selección nacional. Es una decisión que debe pensar muy bien, esperemos que pueda reivindicarse y poder no retirarse de la selección Leo Messi, porque es una lástima, un excelente jugador.
Sin duda sería una gran pérdida, Daniel. Muchas gracias por la información. Y mientras tanto, nuestros oyentes, quienes se encuentran en la ciudad de Nueva York, quiero recordarles que La Gran Manzana tiene planes gratuitos en su agenda cultural. Hoy habrá cine al parque de Bryant Park. Llega East of Eden, una película con una duración de 115 minutos. Esta sección del parque se abrirá a las 5 de la tarde y hacia las 8 o 9 de la noche, apenas oscurezca, inicia la proyección del filme, así que no se lo vayan a perder. Plan gratuito en La Gran Manzana. Y con esto me voy despidiendo de todos ustedes, no sin antes darle paso a nuestro nuevo integrante de la familia de Noticia Corta. Llega Simón Hernández con su recomendado musical a partir de hoy, acompañándonos de lunes a viernes aquí en Noticia Corta. Bienvenido, Simón, y cuéntenos cuál es su recomendado de hoy.
Laura, contento de ser parte del equipo de Noticia Corta, y el recomendado musical de hoy es One Dance, una canción interpretada por Drake, Wizkid y Kyla, y que lleva 11 semanas haciendo parte del chart del Hot 100 de Billboard, y que esta semana repite su número uno. Es One Dance.
From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. O.T., O.T., there's never much love when we go O.T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Ya tenemos las 8 de la mañana, 34 minutos, estamos en Las Cosas que Pasan, arroba Javeriana919FM, arroba Las Cosas que Pasan, para que ustedes, nuestros oyentes, sigan participando con nosotros. De hecho, profesor Saúl Mauricio Rodríguez nos dice, un oyente, que este debió haber sido el primer punto que se debe haber tratado en la agenda, porque no es posible negociar en medio del conflicto armado. ¿Cuál es su postura?
Lo que dice el oyente es muy interesante, es lo que uno esperaría, digamos, desde la perspectiva más humana. Sin embargo, después de 50 años y un poco más de conflicto, la desconfianza entre las partes, la división en nuestra sociedad ha hecho que no se pudiera llegar en un primer momento a este punto. Incluso esa desconfianza estuvo presente, o ha estado presente, en los últimos 4 años desde que comenzaron los diálogos entre el gobierno y las FARC. Y gran parte, como lo decían mis colegas, una parte importante de la sociedad colombiana está en contra de estas decisiones. Y aquí hay un punto que es muy importante, que es la gallardía tanto del gobierno como de la sociedad para aceptar lo que se está, digamos, negociando, que no se está, mucha gente dice que se está entregando el país o que se está entregando partes del territorio, y esto no es cierto. Esto tiene una verificación internacional, está controlado. Las FARC, de cierta manera, después de haber sido una guerrilla bastante altanera, digamos, ha decidido aceptar, y esto muestra también que hay una voluntad de paz de las partes, tanto del gobierno como de este grupo armado insurgente. Incluso al verlo en el contexto, cuando se negociaron, digamos, se negoció la paz, se intentó negociar la paz en el Caguán, la guerrilla de las FARC era una guerrilla fortalecida militarmente hablando, después de que le había dado unos golpes contundentes a las Fuerzas Armadas. En este caso, no. Quiérase o no, históricamente hablando, el gobierno de Uribe sí logró diezmar la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y en esa medida las FARC, tras estos golpes armados, digamos, vieron como una opción posible la negociación. Y eso, digamos, es una de las perspectivas válidas dentro del conflicto armado. Y pues como humanos, y la guerra es tan vieja como la humanidad, se llevó que la fuerza, de cierta manera, doblega la capacidad de lucha de los combatientes. Y en esta medida fue lo que sucedió. Por eso fue uno de los puntos, digamos, más tardíos, digamos, para contestarle un poco al oyente. Curiosamente, esta desconfianza, todos estos escenarios, digamos, bélicos, de una gran tradición, digamos, de un conflicto armado bastante trágico en nuestro contexto, llevó a que no se diera como un primer punto. Pero bueno, lo hemos logrado de cierta manera. se ha alcanzado un punto que es de difícil, digamos, de no retorno. Es decir, en este momento es imposible, a pesar de que haya posibilidades de cierta escaramuza o que haya disidencias dentro de las FARC, de que se llegue a un punto, digamos, de echar para atrás lo que se ha dado. De cierta manera, ahí hay, juega un papel muy importante también, como lo decía la profe Dione, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia están conscientes de la situación del momento coyuntural en el que estamos viviendo. Digamos, estos sectores que eran bastante renuentes han cedido de cierta manera, porque estamos buscando un bien para el país, un bien nacional. Digamos, los intereses nacionales priman sobre esta situación, y el hecho de que ellas hayan sido las gestoras de cierta manera de esta posibilidad de que las FARC se hayan sentado a negociar da un punto importante. Claro, hubiéramos podido evitar más muertes, pero trágicamente la guerra es así. La guerra es un fin en sí mismo para un analista que es Gastón Butol. De cierta manera, la guerra tiende a reproducirse cuando hay un escenario de conflictividad. Y eso es lo que podemos ver en el caso colombiano. Pero bueno, hemos logrado de cierta manera alcanzar un paso importante en todo este proceso de pacificación de Colombia, para que haya una nueva oportunidad, no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras. Y no solamente en la construcción, digamos, de un escenario de paz, sino en una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollarse, puedan lograr el bien económico, que es lo que esperamos, ¿no?, con todo esto.
Profesora Cruz, otro de los puntos fundamentales, importantísimos dentro de todo esto, es el plebiscito. ¿En qué vamos con esto?
Bueno, este es el punto a seguir, digamos, más cercano que tiene la sociedad civil colombiana, porque precisamente se ha dicho desde siempre, ¿no? La última palabra la tiene el pueblo colombiano. El presidente Santos lo ha reiterado en muchos de sus discursos. ¿Cuál es el proceso que viene para consolidar justamente este mecanismo del plebiscito? Pues bien, la Corte Constitucional, para nuestros oyentes, el órgano más importante que ha considerado la constituyente del 91, el órgano que se encarga de refrendar absolutamente todas las decisiones que se adoptan en Colombia, de revisar que estén acordes con la Constitución Política del 91. Es algo así como el superhéroe que protege que todo esté ajustado de acuerdo a la Constitución del 91. Esto es importante señalarlo. Entonces, la Corte tiene en este momento una tarea importante, y es plantear si este acto legislativo, que es un proyecto de ley estatutaria que se discutió en el Congreso de la República, de iniciativa del Congreso, obviamente acompañado por el Gobierno Nacional, es constitucional, es exequible, está de acuerdo con las normas o no. Pues obviamente en ese fallo, entonces, que se va a proferir seguramente en unos 20 días, máximo en un plazo de un mes, tendremos certeza para convocar el plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Entonces, esta es una pregunta que se le realiza seguramente en bloque, va a depender mucho de lo que diga la Corte Constitucional, se le hace a la comunidad, se le hace al pueblo colombiano. No va a tener los rigores que trae la ley 134 del 94, la ley de mecanismos de participación ciudadana, que tiene unos umbrales muy altos, prácticamente de la mitad más uno del censo electoral, sino que en este caso se ha pensado que solo con el 13%, es decir, 4.400.000, 4.500.000 electores, vamos a tener la oportunidad de refrendar este proceso de paz. Quiere decir esto que más o menos hacia septiembre, se calcula septiembre, octubre, si nos vamos muy lejos, se estaría ofreciendo a la opinión pública ese plebiscito. En ese plebiscito, entonces, los ciudadanos tienen la potestad de decir si están de acuerdo con todo esto que se ha planteado, con el contenido íntegro de la agenda de negociación de paz. Por eso el Gobierno Nacional tiene que hacer en este momento un esfuerzo muy importante por comunicarle de manera efectiva y asertiva a todos los nacionales, a todos nuestros compatriotas, de qué se trata esa agenda de negociación. El proceso de ataque al ejercicio de la paz, a este proceso que se ha construido con tanto sacrificio y con el esfuerzo de tantas personas excelentes, intelectuales, organizaciones sociales, responsables institucionales, que han sido, yo creo que, muy juiciosos en el ejercicio, realmente viene del desconocimiento. Los ataques vienen de la ignorancia de quienes no conocen la agenda de negociación. Y al no conocer, pues por supuesto se cae en el riesgo de ser víctima de la manipulación de quienes, conociendo la agenda pero siendo afectados en sus intereses, pues desinforman a los ciudadanos, generando un gran daño. Entonces, en este momento, el gobierno nacional tiene que poner esto en todos los medios de comunicación, utilizar los periódicos de alta circulación, los medios televisivos y radiales que tienen alta penetrabilidad, trabajar en instrumentos pedagógicos, llevarlo en caricaturas, en diseños creativos a todos los jóvenes, hacer casi que un montaje de youtuber contando todo este tema del proceso de paz que sea atractivo para todos los ciudadanos. En los colegios, los maestros, pues nos tienen que apoyar y tienen que apoyar a su país. ¿Qué quiere decir eso? Las cátedras de ciencias sociales, las cátedras de biología, de ciencias naturales, algo que ha generado un altísimo costo del conflicto armado, precisamente es todo ese proceso de deforestación, de contaminación de nuestras fuentes hídricas, de minería ilegal. Si hay algo que se ha afectado en Colombia durante estos años es la naturaleza, es el medio ambiente, son nuestros recursos naturales. Entonces, por todos los lados, desde el deporte, desde una cantidad de áreas pedagógicas que tienen nuestros colegios y nuestras universidades, podemos hacer pedagogía para la paz. Y nuestros profesores cumplen un papel importante. Ahora que están en el receso, pues este es un buen momento para pensar, cuando entremos nuevamente a las aulas, cómo le vamos a explicar a nuestros estudiantes el proceso de paz de una manera sencilla. Y cómo a través de ese aporte vamos a lograr que en todas las familias colombianas se hable de esa agenda de negociación y de asumir una posición histórica por el sí o por el no. Y obviamente los partidos políticos, querida Angie, están en su propio ejercicio. Hay una mayoría de partidos que acompañan el plebiscito por la paz. Estamos hablando del Partido Liberal, estamos hablando de Alianza Verde, el Polo Democrático, el Progresismo, unos importantes sectores del Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U. Realmente la oposición viene del Centro Democrático y algunos sectores radicales del Partido Conservador. Pero en realidad hay una masa política bastante fuerte, mayoritaria, a favor de la paz.
Profesor Juan Carlos González, paso a seguir después de que se haga el plebiscito eventualmente y gane el sí, y consecuencias en dado caso que gane el no.
Esa pregunta es bastante compleja en la medida que sería hacer futurología. No sabemos qué vaya a pasar si ya queda avalado todo el acuerdo de negociación, si ya el mecanismo de refrendación funciona y arrancamos una nueva etapa. Digo esto con base en la experiencia con el M-19. El M-19 es la única guerrilla que, pues no la única, pero sí la más grande que logró incorporarse a la vida civil. No sufrió mayores traumatismos esta incorporación, ¿no? Diríamos que se constituyeron en partido político, la Alianza Democrática ADN-19. Ellos entraron pues prácticamente a la vida política sin mayores reparos. El problema de las FARC es que las FARC es más contundente, fue más publicitada su aparato de guerra y sus efectos sobre la población, que indudablemente no tienen la misma aceptación que hubiera podido tener el M-19, que se veía como una guerrilla más chévere, más light, más sabrosa, si me aceptan ese término los oyentes. Las FARC es una guerrilla un poco más adusta, es una guerrilla que después de todo ese aparato propagandístico durante los últimos años, pues narcoterroristas, narcobandoleros, es decir, toda esa propaganda y todo ese discurso político sobre esta guerrilla, pues indudablemente generaron un efecto pues que no son de buen recibo, ¿cierto? Que en el caso de la corriente de Renovación Socialista o de la escisión de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, que era la que fueron los encorrientados o los de la corriente que se desmovilizan también allí en Flor del Monte Sucre, pues ellos crean una ONG, ¿cierto? Y se convierten prácticamente en lo que hoy conocemos como Corporación Nuevo Arcoíris, y bueno, ya sus anexos. Pero obviamente no hubo traumatismo ni hubo estigmatización. Indudablemente, pues lo que se viene con las FARC es que básicamente ellos son una guerrilla rural, es una guerrilla telúrica, es una guerrilla que pertenece a la tierra. Su aparato, pues sigue siendo un aparato rural, sigue siendo siendo un aparato campesino, sigue siendo un aparato pues que no es indudablemente no es urbano, quiero ampliar un poco esto, no es una guerrilla urbana, no es una guerrilla tipo M19, que era una guerrilla que tenía ese componente urbano, pero también ese componente rural. No, las FARC no tienen un componente urbano fuerte, por ende va a ser difícil que veamos algún comandante de la guerrilla sentado en la Universidad Javeriana o sentado en la Universidad de los Andes recibiendo clases. ¿Y por qué no? Bienvenidos, porque eso también jugó el M19, es decir, gran parte de sus cuadros entraron a cualificarse en temas y hoy son grandes empresarios, otros son políticos de carrera, otros indudablemente fueron a la vida pública y otros están en el exilio, indudablemente, porque pues eso también jugó. Con las FARC hubo otro elemento importante, ellos ya se consolidaron como partido político, una época en que ellos fueron partido político, o por lo menos tuvieron una experiencia política a través de la Unión Patriótica. No estoy diciendo que la Unión Patriótica era el partido político de las FARC, sino que hubo una experiencia política que tenía nexos directos o se pretendía que la Unión Patriótica fuese ese partido político y con una retaguardia armada como las FARC. Ya sabemos lo que pasó con la Unión Patriótica, es decir, parte de estos acuerdos es blindar también que si ellos se van a la vida pública, a la vida política, pues no pase lo que pasó con la Unión Patriótica, ¿cierto? Entonces allí indudablemente lo que tenemos es un panorama de incertidumbre, pero también tenemos certeza sobre lo que nos dice la historia, ¿no? De los aprendizajes que nos ha dado la historia. Ahora bien, como sociedad, ¿qué nos compete como sociedad? Pues hombre, indudablemente empezar a reconciliarnos. Obviamente hay muchos temores, lo discutíamos aquí voz en off, fuera de micrófonos. Sé que hay un sector importantísimo de los ganaderos, de los terratenientes de este país que a todas luces gran parte o una buena parte del empresariado grueso, no estoy hablando del pequeño, mediano empresario, no, estoy hablando de los grandes industriales que indudablemente tienen que empezar a pensar bueno, ¿qué va a pasar con una guerrilla de esta naturaleza? Pues en el contexto en el cual se está discutiendo sobre medidas macroeconómicas, sobre que se esté discutiendo sobre temas trascendentales como por ejemplo una reforma agraria, que en este país han intentado 50.000 reformas agrarias, pero a todas luces el modelo agrario sigue manteniéndose, prácticamente reproduciéndose sin que se toquen las estructuras inequitativas de la distribución de la tierra en este país, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los grandes ingenios azucareros? ¿Qué va a pasar con los grandes ingenios, con las grandes empresas agroindustriales afincadas sobre la base del ganado, terratenientes ganaderos, terratenientes de grandes cultivos? En fin, ese es un tema grueso, es un tema delicado. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico, por ejemplo? Si nos vamos al tema de la tierra y de la productividad, ya desde el otro lado, desde el lado ilegal, ¿cierto? Si esto va a cambiar de mano, si otros actores van a asumir el control de los territorios, ¿cierto? Al no estar la presencia de un actor armado, como el caso de las FARC, que tenía el copamiento del 70-80% del territorio, pues, hombre, llegará el ELN, llegarán los BACRIM, quienes entrarán a copar el territorio. Es decir, tenemos un mar de incertidumbres, pero como sociedad tenemos que empezarnos la pela de que esto lo tenemos que transformar.
Profesor Saúl, ¿qué es exactamente lo que falta por firmar en estos diálogos de paz en La Habana?
Bueno, lo que falta tiene que ver con participación política de las FARC. Bueno, que aquí estaba implícito algo en esta firma que se hizo la semana pasada, que digamos es lo que más resquemor causa en un sector de la población colombiana. Se logra hacer concesiones para que las FARC entren directamente al legislativo colombiano, que eso es lo que causa, como les decía hace un momento, ciertas o muchas diferencias. Pero bueno, es algo que se espera, como pues, a pesar de la renuencia de ciertos sectores, es mejor que, digamos, se discuta por la vía política no armada que con las armas, que ha sido una tradición histórica en el contexto colombiano, que se decía que era más fácil armar una guerrilla que un partido político. Y como decía el profesor Juan Carlos, es evidente que las FARC son una guerrilla rural, extremadamente militar. El hecho simbólico de que dejen las armas y pues ya real en los próximos días, digamos, marca un punto muy interesante. Incluso estaba pensando en una cuestión que un oyente planteaba en este programa, y tiene que ver con la posibilidad de un plebiscito y que suceda lo que pasó en el caso del Brexit en Gran Bretaña. Es un poco la discusión que tiene que ver qué pasa si la gente no aprueba el plebiscito. Entonces ahí juega un papel muy importante lo que planteaba la profesora Dione, que tiene que ver con la pedagogía para la paz, como la ha llamado. Que la gente sepa que hay un bien supremo que es la paz, que a través de todo esto puede haber unas transformaciones más importantes de nuestra sociedad. Y en esa medida queda un remanente muy importante de esa construcción, digamos, para que la gente se empodere y sepa que eso es algo que va a beneficiar a la población, al país. Pero bueno, sin ser inocentes, que muy bien los profes lo han señalado, tiene que ver con quién va a copar los espacios militares que han tenido durante muchos años las FARC. Se habla de un empoderamiento de las denominadas bandas emergentes o BACRIN, de verdad, varias denominaciones, que esto es lo que más se teme. Y en este momento, en ese escenario posible, las Fuerzas Armadas colombianas siguen teniendo un papel importantísimo, a diferencia de lo que dicen muchos analistas, que hay que reducir su capacidad de lucha. Por el contrario, hay que, si bien no acrecentarlo y mantenerlo constante, y que se dirijan sus funciones, sus misiones, a pesar de que son actores, digamos, dentro del contexto interno del país, es necesario que se ataquen, que se combatan contundentemente, porque el Estado tiene que estar por encima de todos estos actores ilegales.
Bien, ya vamos finalizando esta emisión, pero profesora Dione Alexandra Cruz, en su discurso el presidente Juan Manuel Santos tuvo un tono, si se quiere, bastante conciliador, bastante haciendo la invitación al conflicto, si se quiere, a la diferencia, al no estar de acuerdo, pero no tiene que conllevar eso precisamente a actos violentos y a resolver las diferencias mediante actos violentos. Y lo dijo directamente al jefe de la guerrilla en ese momento, y era: nunca vamos a estar de acuerdo nosotros, pero eso no nos tiene que llevar a la violencia. Quizá ese tono, ese tipo de mensajes son los que se tienen que empezar a introducir, a hacer entender en la sociedad. El problema no es el conflicto, el problema no es la diferencia, si el problema son los medios que se llevan para solucionar estos conflictos.
Sí, yo creo que el presidente Santos se ha asegurado un lugar en la historia de Colombia y de América Latina y quizá del mundo, precisamente por ese tipo de planteamientos y por ese tipo de posiciones que las tiene desde que llegó al gobierno nacional. O sea, esto no es nuevo. El amor por la democracia, el ser un verdadero demócrata y el marcar la diferencia entre lo que puede ser una presidencia y una jefatura de Estado, digamos, un hombre de Estado, un estadista, una mujer de Estado, está en este tipo de visiones. ¿Qué fue lo que dio origen al surgimiento de las guerrillas en Colombia si no fue la exclusión política? O sea, tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla. Ubiquémonos en las épocas del Frente Nacional, cuando surge la mayor parte de estos grupos, épocas en las cuales, si usted no era liberal y conservador, pues sencillamente no accedía a los espacios de poder y toma decisiones. O, siendo liberal, unas disidencias revolucionarias, entre comillas, como pasaba con estos señores que rodeaban 40 personajes que rodeaban a Manuel Marulanda, alias Tirofijo, por allá en Marquetalia, Río Chiquito, Guayabero, El Pato, todos esos pequeños caseríos que quedaban en las zonas del Tolima y una parte del eje cafetero. Recordemos que en aquellas épocas fueron los gobiernos conservadores, el gobierno de Guillermo León Valencia, que decidió bombardear esos territorios independientes porque había disidencias que políticamente no estaban de acuerdo con el gobierno nacional, y se nos armó el despelote más grande. El M-19 también tiene que ver con el robo de unas elecciones. O sea, el país tiene que conocer su historia para no volver a repetirla. Y claramente el punto que nos trae el profesor Saúl, y que hoy es objeto de una entrevista que se hace en el periódico El Tiempo a Humberto de la Calle, es justamente la participación política. Hay una parte del país que le parece que esto es terrible, que es la hecatombe ver a los dirigentes guerrilleros en el Congreso de la República o a otros en las asambleas departamentales o en los consejos municipales. Pero es la única forma de salir de este conflicto, justamente para quitarnos ese argumento de que no es posible hacer democracia en Colombia sino a través de las armas. Si dejamos las armas, claramente tiene que ser a través del diálogo, del consenso y del disenso. Tenemos que aprender a entender, a respetar, pero sobre todo a valorar las diferencias para construir una sociedad distinta. Y esa fue la gran promesa, y yo creo que con el profesor González, que hemos estado al frente de la Cátedra de Constitución Política en la Javeriana, esa fue la gran promesa de la Constitución del 91. Aprender realmente a construir a partir de la diferencia una democracia sólida, unas instituciones sólidas. Esa es la tarea que tenemos los colombianos hoy por hoy. volver a reconstruir. Si duramos 52 años en conflicto con las FARC, pues tendremos otros 50 años o más para reconstruir el tejido social que hemos resquebrajado entre todos. Y realmente el mandato aquí, el mandato ciudadano, tiene que ser por construir la democracia. Y eso se traduce en actos cotidianos en el día a día. Cómo nos comportamos en nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la gente en el tránsito, en la calle, en los eventos públicos, en los espacios públicos, en la rumba. Si somos tolerantes, si somos tranquilos, si somos respetuosos del otro, con los vecinos, si somos cumplidores de las normas del famoso código de policía que ahora viene. Ese es el tema de la paz. Y eso obviamente se traduce en los espacios, en los territorios donde tenemos nuestro conflicto armado, pues que por supuesto tiene unas dimensiones muy complejas, pero que ya estamos acotando y por eso todos los colombianos debemos rodearlo.
Profesor Juan Carlos González, ya para finalizar el tema y más que tal vez a modo de conclusión, sería tal vez a modo de mensaje para los oyentes frente al tema de la paz.
Pues primero desescalemos la palabra, seamos más conscientes de nuestra función como sujetos sociales, no estamos solos, vivimos en sociedad, esta es una sociedad que tiene que reconstruirse. Ahí sí, para utilizar las palabras de uno de los antagonistas más fuertes de la paz, hay que refundar la patria, pero refundarla no sobre las bases que él planteaba en su discurso y en los que plantean los discursos del paramilitarismo sobre la refundación de la patria, sino indudablemente una refundación en donde todos quepamos, en donde quepa hasta inclusive ese tipo de antagonismos como los que plantea nuestro querido Álvaro.
Pues bien, son las 8:57. De esta forma, llegamos al final de esta emisión, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado.